Buenas noches, queridos oyentes. Hoy vamos a dedicar el programa de psicología a un tema que creemos especialmente interesante y apasionante. Son las vinculaciones entre los modos de funcionamiento de las máquinas que hoy nos rodean, que son los ordenadores, y el funcionamiento de la mente humana. Para ello, pues estamos aquí hoy dos profesores de la Facultad de Psicología, el doctor Raúl Cabestrero, mi compañero, y yo mismo, el doctor Antonio Crespo. Probablemente muchos de ustedes hayan visto en cine pues numerosas películas en las que pues las máquinas, los ordenadores, ambientados de una o de otra manera, tienden a realizar comportamientos que son en cierta forma análogos a la manera de actuar de un ser humano. Una de estas películas, una de las grandes clásicos, ha sido 2001, de Stanley Kubrick, Una odisea en el espacio, en la que, si el oyente recuerda un poco su argumento, sabe que existe un supercomputador que es HAL 9000, que intenta poner en marcha mecanismos de supervivencia cuando los astronautas pretenden desconectarlo.
Buenos días, señores. Estas son unas instrucciones grabadas antes de su partida. Por razones de seguridad de la más alta importancia, han sido conocidas a bordo durante la misión solamente por su computador HAL 9000.
Desde inicios del siglo XX, el espectacular desarrollo tecnológico unido a las necesidades bélicas propiciadas por la Segunda Guerra Mundial ocasionaron el desarrollo y el espectacular boom de todo lo que ha sido la teoría de la computación y el desarrollo de la construcción de los primeros ordenadores. Una primera figura que tenemos que destacar en este ámbito de conexión entre lo que es el funcionamiento computacional de las máquinas y el funcionamiento de la mente humana es un matemático inglés, que es Alan Turing, que fue la primera persona que propuso, dentro de la psicología más contemporánea, dentro de la psicología del siglo XX, que propuso una analogía en el funcionamiento entre la mente humana y la máquina. Alan Turing realizó una propuesta teórica en la que establecía el funcionamiento de una supuesta máquina que nunca tuvo existencia física real, pero sí una existencia formal, tal que esta máquina, mediante unos sistemas de arrastre, desplazaba una cinta que contenía dígitos binarios, podían ser ceros y unos, y un cabezal de lectura podía añadir símbolos, unos, ceros, borrarlos, desplazarlos, etcétera, sentando con ello un poco lo que era el precedente y las bases de la teoría de la computación, ¿no? Fuera de lo que son los aspectos más, por decirlo de alguna manera, más formales del desarrollo de la máquina de Turing, su propuesta sí que llamó la atención sobre la analogía en el funcionamiento entre las máquinas, esos incipientes ordenadores que iban a empezar a surgir pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, y el comportamiento de la mente humana. Tal es así que desde mediados de los años 50, pues a raíz de una serie de fenómenos sociales, en un contexto social y universitario, se propuso y surgió, fue el germen de toda una corriente psicológica que fue la que se denomina la psicología cognitiva del procesamiento de la información. Hay una película, me van a perdonar que a lo mejor a lo largo del programa hagamos referencias a algunos hechos cinematográficos. Hay una película que yo recuerdo que creo que fue estrenada hace un par de años, que es Enigma. Enigma narra la historia de cómo los aliados fueron capaces de obtener una máquina, la máquina Enigma, que utilizaban los nazis para el cifrado y descifrado de mensajes. Esta máquina estaba pues altamente vigilada en Londres, en el Bexley Park, donde se juntaron allí una gran cantidad de matemáticos, de científicos, ingenieros y multitud de personas que se dedicaban al descifrado de mensajes que las potencias del eje, fundamentalmente los nazis, enviaban entre sus diversos cuarteles generales, ¿no? Para descifrar este tipo de mensajes, los aliados desarrollaron pues otro tipo de sistemas, otro tipo de máquinas, entre ellas pues Colossus, ¿no? Colossus era un sistema que, lejos de lo que son los ordenadores digitales actuales, pues ocupaba prácticamente una habitación. Tenía que estar aquello continuamente refrigerado, era un sistema de válvulas de vacío. Y la programación de Colossus, pues bueno, era, como algún historiador de la época ha dicho, era pues un pasaporte a un manicomio sin billete de retorno, ¿no? Algo que contrasta espectacularmente con lo que son las máquinas, los computadores actuales que todos estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Este desarrollo de la criptología en Bexley Park, unido al desarrollo tecnológico que experimentaron también los ordenadores y ya en la Segunda Guerra Mundial desde el bando ya de los americanos, culminó en lo que fue el primer ordenador digital, o al menos así se considera, a pesar de los intentos previos que hubo, que fue ENIAC. ENIAC fue un enorme mastodonte que fue elaborado por el ejército de los Estados Unidos, en cuyo proyecto participó pues un brillante matemático que fue von Neumann. Y de forma semejante a la máquina de Turing, el desarrollo de ENIAC supuso también buscar, ya desde un punto de vista psicológico, analogías en el comportamiento entre una máquina y la mente humana. Cuando utilizamos un ordenador como modelo explicativo de la mente, debemos preocuparnos o interrogarnos acerca de los niveles a los que esta analogía es válida. Por ejemplo, todos sabemos que un ordenador pues tiene una entrada de información, donde ponemos una entrada pues en los modernos ordenadores mediante un teclado. Él internamente realiza un cómputo mediante su microprocesador, utiliza sus módulos de memoria y almacenamiento, realiza el cómputo utilizando su propio lenguaje binario y emite una salida. Esta es la corriente de procesamiento que se representa en forma de diagramas de flujo, que probablemente el oyente ya habrá visto en numerosas publicaciones o revistas de informática. Entonces, la cuestión que nos hemos planteado los psicólogos es si el funcionamiento de la mente humana puede, en cierta manera, describirse de una forma análoga a lo que es el funcionamiento de un ordenador. Y así, desde los años 50, unido fundamentalmente a los déficits explicativos que la corriente conductista, como todos sabemos, es una corriente mecanicista a la hora de la explicación de conducta, se dirigió la vista hacia un nuevo paradigma explicativo que fue el cognitivismo simbólico inspirado en el ordenador serial que manipula símbolos, ¿no? Así, si nosotros tomamos un ordenador, vemos que el ordenador necesita pues un procesador, es un ejecutivo central, utiliza símbolos, que él los almacena en formatos binarios, ya hemos dicho, y lo que realiza el ordenador es computar. Y computar es simplemente calcular, ¿no? Realizar cálculos conforme a un software que es diseñado. Entonces, cabría preguntarse si la mente humana es, en cierta forma, análoga al funcionamiento de un ordenador. A fin de cuentas, nosotros recibimos estímulos del medio, los procesamos, los manipulamos, computamos, en cierta forma, y emitimos respuestas, ¿no? Esa analogía es lo que se ha llamado tradicionalmente pues la analogía o la metáfora funcional del ordenador. Es muy importante tener en cuenta que esta analogía debe ser contemplada desde un plano funcional. Nadie piense que realmente, cuando un científico de la mente entiende que existen ciertos paralelismos en el funcionamiento entre máquinas y mente humana, se está acudiendo a lo que sería el soporte físico. Evidentemente la mente humana tiene un soporte orgánico que está ausente en las tecnologías, en los chips que incluyen las máquinas. Pero sí, desde una perspectiva funcional, existe un paralelismo o una forma análoga de funcionamiento. Y es precisamente en esa perspectiva en la que los psicólogos, los científicos de la mente, no solo psicólogos, porque también hay muchos ingenieros o incluso la psicolingüística, antropólogos, interesados en descubrir hasta qué punto esta analogía es más o menos acertada.
Solo es un humano.
¿Cómo has hecho eso?
¿El qué?
Moverte como ellos. Jamás había visto a nadie moverse tan rápido.
No ha sido lo suficiente.
Existe...
¿Sabes pilotarlo?
En el ámbito de la ciencia cognitiva, inspirada en el ordenador serial, una serie de corrientes que algunas de ellas pueden llamar a lo mejor la atención del oyente. Una primera de ellas es el simulacionismo. El simulacionismo lo que se pretende es utilizar la máquina como un medio técnico para realizar tareas en la máquina con objeto de comprobar si los procesos intermedios que utiliza la máquina son análogos a los que utiliza la mente humana. Nosotros realizamos, por ejemplo, un programa de simulación que puede consistir, pues de los más utilizados han sido tareas de ajedrez, para jugar al ajedrez. Entonces trata de ver si el algoritmo que se implementa en la máquina reproduce de alguna forma lo que realiza el ser humano. El mismo Alan Turing, en los años 50, propuso lo que se llamaba la prueba de Turing. Turing decía que una simulación era válida si un observador, suponga una persona en una habitación aislada, es incapaz de discernir entre el resultado que ofrece una máquina y el resultado que ofrece otro ser humano. Si la persona no es capaz de discernir entre ambos resultados finales, entonces Turing proponía que la simulación de la conducta en el ordenador había sido correcta y los procesos intermedios que el ordenador había utilizado para realizar ese resultado, esa salida, podrían ser extrapolables a lo que es el funcionamiento mental del ser humano, ¿no? Una versión mucho más extrema del simulacionismo es la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte lo que propone es que las propiedades de cualquier sistema, bien sea un sistema artificial o bien sea un sistema natural, un sistema orgánico, se derivan de la peculiar organización funcional. Es decir, nuestra mente tiene una organización funcional tal que si nosotros somos capaces de reproducir esa misma organización funcional en una máquina, por ende, esa máquina va a disponer de estados mentales. Y esta afirmación pues puede llevarse a extremos tan alarmantes a lo mejor para muchos oyentes como llegar a afirmar que un ordenador puede reproducir mentes orgánicas o formas de actuación de mentes orgánicas e incluso, por avanzar un poquito más, llegar a admitir que un ordenador, no voy con la tecnología que hay, pero bueno, sí en un futuro pueda llegar a reproducir estados emocionales.
Attack ships on fire on shore of Orion.
Hay una serie de películas que mi compañero, el profesor Raúl Calestrero, a lo mejor nos comenta un poco en esta línea, que son, por ejemplo, Inteligencia Artificial de Spielberg, o una que es un clásico desde mi punto de vista, que es Blade Runner, de Ridley Scott, en la que la máquina, en ambos casos, los que son los objetos inanimados, llegan a desarrollar o experimentar ciertos estados emocionales por el peculiar funcionamiento. Una aportación pues mucho más reciente es toda la saga de la serie Matrix. Matrix, como mi compañero comentará, es una máquina de computación en paralelo que ha llegado pues a desarrollar sus propias formas de actuación frente a lo que son las reacciones cognitivas propias humanas. Yo voy a pasar mi palabra al profesor Raúl Cabestero, que nos va a hablar un poco más de todo el desarrollo computacional que hay por detrás de Matrix y las consecuencias que tiene admitir máquinas del tipo Matrix en la cognición humana. Frente al ordenador sería el clásico desarrollado pues desde primeros del siglo XX.
Pues muchas gracias, profesor Crespo. Yo quería un poco vincular la exposición que usted ha hecho en esta tarde, en la que nos ha hablado de los modelos un poco más simbólicos, en los que la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo asombroso, generando una cantidad de aplicaciones y de softwares que para la tecnología han sido tremendamente útiles, como son el desarrollo de softwares que utilizamos en la ingeniería para cálculo de estructuras o incluso algunas aplicaciones que permiten detectar y diferenciar las voces que se implementan, por ejemplo, en la tecnología de los teléfonos móviles para marcado de un número de teléfono. Pero quizá la implementación tecnológica, que ha sido muy satisfactoria, como he dicho, queda un poco limitada en cuanto al sustrato sobre el que se debe implementar la información, que es quizá la crítica que se ha hecho a los modelos de corte más simbólico. Quizá habría que mencionar a Patricia Charlan y a su marido Paul Charlan, que criticaron el sustrato, fundamentalmente sobre el que se habían entendido que estas posibles mentes podían estar implementadas. Ellos no hacían objeciones a que pudieran existir mentes o estados mentales en las máquinas, pero lo que entendían es que si se soportaba sobre un sistema, un sustrato, tenía que ser sobre un sustrato biológico, más en relación con lo que son las redes neuronales artificiales, que fueron la propuesta un poco complementaria a la evolución de la inteligencia artificial simbólica. Estas redes neuronales están basadas, como comentamos también en un programa anterior, el año pasado, en elementos unitarios que están densamente interconectados unos con otros y en los que reside la información de forma difusa, es decir, no hay ningún núcleo, ningún elemento en el que resida una información en concreto, sino que reside en todos los elementos de la red. Asimismo, la información tiene que llevarse a cabo a través de un procesamiento distribuido en paralelo. Los elementos se van conectando unos con otros y de forma diferente que hace la inteligencia artificial, que hace un procesamiento serial en el que cada elemento se va procesando uno detrás de otro. Aquí todos los elementos están procesando la información conjuntamente para obtener un resultado que emerge de la estructura global del sistema. Quizá esta sea un poco la línea por la que podrían ir apareciendo nuevos desarrollos de la inteligencia artificial que estuvieran más en consonancia con lo que proponíamos al principio de una capacidad de autoconciencia, por así decirlo, del propio que tenga estados propositivos, que permita elegir su próximo estado de conciencia, que pueda elegir o tener decisiones en virtud de los deseos, de las inquietudes, de las creencias, más que la inteligencia artificial de corte más simbólico. También me gustaría comentar que en la inteligencia artificial hay algún tipo de software que es interesante mencionar, ¿no? Por el lo interesante que ha podido ser en su aplicación en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de los sistemas que se han utilizado para el análisis de voz o el análisis del lenguaje natural, que fundamentalmente en los inicios estaba basado en una inteligencia artificial de corte simbólico. Y en las postrimerías, en la ultimidad de los desarrollos, se están basando en los sistemas de redes neuronales. También en los softwares que aplican la tecnología de las redes neuronales a la percepción a la visión artificial. La percepción en cualquiera de los casos, porque también existen aplicaciones que son denominadas narices artificiales que permiten detectar olores y discriminarlos unos de otros. Pues todas estas aplicaciones nos están dando información de que podemos replicar distintos estados mentales del ser humano y ponerlos en forma de sistemas tecnológicos para el uso en dos direcciones, tanto para comprender mejor el funcionamiento del sistema cognitivo humano, como para conseguir que la fuerza bruta que implica el uso de ordenadores o de estructuras electrónicas faciliten la realización de tareas complejas que tiene que llevar a cabo el ser humano. Y bueno, con esto no sé si el profesor Crespo quiere apostillar alguna cosa más.
Bueno, probablemente para finalizar el programa y dada la heterogeneidad un poco de los oyentes, tal vez a algunas personas pueda generarles a lo mejor pues, cierta inquietud o algunos comentarios que se puedan haber vertido en el programa. Las afirmaciones que los científicos realizan sobre la existencia o posible existencia de estados mentales en las máquinas no son afirmaciones baladíes ni son afirmaciones gratuitas, sino que evidentemente están basadas en propuestas teóricas en las que yo personalmente, no sé si mi compañero estará de acuerdo, cada vez nos estamos pues, alejando un poco de la ficción o convirtiendo esa supuesta ficción que por ejemplo, muchas películas nos han llevado y llegando poquito a poco a lo que es una realidad, ¿no? Yo mismo hay sistemas de computación impresionantes que son capaces de derrotar pues, a un campeón del mundo de ajedrez, ¿no? Todo esto son pues, líneas de actuación futura en las que probablemente pues, lleguemos a ver unos espectaculares avances tecnológicos que no solamente supongan un desarrollo en lo que es el campo estricto de la inteligencia artificial, sino que las mismas concepciones de la psicología cognitiva, nuestra forma de estudiar la mente, pueda cambiar con el tiempo. Esperamos que el programa pues, les haya resultado de su agrado y cuando miren a esa máquina que tienen en sus escritorios que el ordenador, pues a lo mejor la puedan llegar a ver de otra manera muy diferente. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la atención. Gracias a mi compañero también.
Buenas tardes.